Buenos días, compañeros y compañeras del Club de la Pluma. Les habla Gabriela. Hoy continuaré comentándoles los últimos sucesos acaecidos en este sureste mexicano. Desde el dolor y la rabia que el mundo zapatista sintió por el ataque a las bases de apoyo zapatistas de la realidad por parte de la organización CIOAC histórica al Caracol Céntrico, en que se destruyó la clínica de salud y la escuelita y que finalmente asesinaron al compañero maestro Galeano, se escuchó el llamado de los y las compas para asistir el día 24 de mayo al homenaje para el compañero caído. La caravana se llamó Galeano Vive. Partió desde diversos estados de México para converger en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, y luego dirigirse a la realidad. Después de un largo y vigilado camino, llegamos al Caracol Céntrico en la madrugada del día 24 de mayo. Más de 50 vehículos, más de 4.000 personas, entre bases de apoyo zapatista de los cinco caracoles y adherentes a la sexta y solidarios de diversos lugares de México y de otros países. Todas y todos en solidaridad con la familia, con las bases de apoyo zapatista de la realidad, en un abrazo colectivo que allí dejamos. A pesar del cansancio y el ritmo del día, ese sábado 24 marcó historia, pues efectivamente el jaque mate enunciado por el hoy desaparecido subcomandante insurgente Marcos, en su discurso, logró vencer la muerte y el daño a la organización, fortaleciéndola y reafirmando la elección de la vida, es decir, de la rebeldía, para seguir construyendo ese otro mundo posible que de por sí ya es. El EZLN, a través de la voz del subcomandante Moisés, dijo que los malos gobiernos piensan y quieren que los indígenas se maten unos a otros, que compran y engañan a muchos otros campesinos para generar ataques y hostigamientos permanentes a los y las zapatistas, estrategia que saben que seguirán haciendo los malos gobiernos. Y a continuación dijo, piensan que el asesinar al compañero Galeano, ahí se acababa la lucha de nuestra organización, pero no. Por eso estamos aquí, para dejar claro que la lucha zapatista no se acaba. Nos da dolor y tristeza lo que hicieron con nuestro compañero Galeano, pero no vamos a mancharnos del mal al mal, porque luchamos por justicia, por millones de seres vivos de este país y queremos buscarnos justicia. Una justicia permanente, no como esos malos llamados gobiernos capitalistas que no saben qué es justicia, porque ellos son los que cometen las injusticias. Vamos a seguir haciendo los trabajos del compañero Galeano y lo vamos a hacer con la justa y digna rabia que nos dejó, donde el pueblo manda y el gobierno obedece. Nosotros, como zapatistas, no estamos para luchar por tomar el poder, ni por elecciones ni por las armas, sino que estamos porque el pueblo decida su camino y lo haga sin partidos políticos que los engañan y no los respetan, y para defender a nuestros pueblos. De esa forma, el subcomandante insurgente Moisés nos dio sus palabras para darnos cuenta de cómo había sido el proceso de investigación que habían llevado como para llegar a cuáles son los agentes que generaron este ataque a la base de apoyo zapatista del Caracol de la Realidad. Luego, en la madrugada, el subcomandante insurgente Marcos, en su último día de existencia, hizo un llamado para poner atención, para tratar de entender por qué se determinó la decisión en que el subcomandante Marcos desapareciera y surgiera Galeano como subcomandante, puesto que ya Moisés de por sí ya lo estaba haciendo, haciendo una revisión histórica de los acontecimientos sucedidos durante estos 20 años. De aquí en adelante, algunas palabras directamente del subcomandante insurgente Marcos.
Entre la luz y la sombra, en la realidad, planeta Tierra, mayo del 2014. Bienvenidas y bienvenidos a la realidad zapatista. Uno, una decisión difícil. Cuando irrumpimos e interrumpimos en 1994 con sangre y fuego, no iniciaba la guerra para nosotras, nosotros los zapatistas. La guerra de arriba, con la muerte y la destrucción, el despojo y la humillación, la explotación y el silencio impuestos al vencido, ya la veníamos padeciendo desde siglos antes. Lo que para nosotros inicia en 1994 es uno de los muchos momentos de la guerra de los de abajo contra los de arriba, contra su mundo. Esa guerra de resistencia que día a día se bate en las calles de cualquier rincón de los cinco continentes, en sus campos y en sus montañas. era y es la nuestra, como la de muchos y muchas de abajo, una guerra por la humanidad y contra el neoliberalismo. Contra la muerte nosotros demandamos vida. Contra el silencio exigimos la palabra y el respeto. Contra el olvido, la memoria. Contra la humillación y el desprecio, la dignidad. Contra la opresión, la rebeldía. Contra la esclavitud, la libertad. Contra la imposición, la democracia. Y contra el crimen, la justicia. Pero en los primeros balbuceos que fueron nuestras palabras, advertimos que nuestro dilema no estaba entre negociar o combatir, sino entre morir o vivir. Quien hubiera advertido entonces que ese temprano dilema no era individual, tal vez hubiera entendido mejor lo que ha ocurrido en la realidad zapatista en los últimos 20 años. Pero les decía yo que nos topamos con esa pregunta y ese dilema, y elegimos. Y en lugar de dedicarnos a formar guerrilleros, soldados y escuadrones, preparamos promotores de educación, de salud, y se fueron levantando las bases de la autonomía que hoy maravilla al mundo. En lugar de construir cuarteles, mejorar nuestro armamento, levantar muros y trincheras, se levantaron escuelas, se construyeron hospitales y centros de salud, mejoramos nuestras condiciones de vida. En lugar de luchar por ocupar un lugar en el Partenón de las muertes individualizadas de abajo, elegimos construir la vida. Esto en medio de una guerra que no por sorda era menos letal. Porque, compas, una cosa es gritar "no están solos" y otra enfrentar solo con el cuerpo una columna blindada de tropas federales, como ocurrió en la zona de los Altos de Chiapas. Y a ver si hay suerte y alguien se entera. Y a ver si hay un poco más de suerte y el que se entera se indigna. Y a ver si hay otro poco más de suerte y el que se indigna hace algo. En el entretanto, las tanquetas son frenadas por las mujeres zapatistas y a falta de parque fue con mentadas de madre y piedras que la serpiente de acero tuvo que echarse para atrás. Y una cosa es gritar "todos somos Marcos" o "no todos somos Marcos", según el caso o cosa, y otra la persecución con toda la maquinaria de guerra, la invasión de poblados, el peinado de montañas, el uso de perros amaestrados, las aspas de los helicópteros artillados alborotando los copetes de las ceibas, el vivo o muerto que nació en los primeros días de enero de 1994 y alcanzó su nivel más histérico en 1995 y el resto del sexenio del ahora empleado de una transnacional, y que esta zona de selva fronteriza padeció desde 1995 y a la que se suma después la misma secuencia de agresiones de organizaciones campesinas, uso de paramilitares, militarización, hostigamiento. Si hay algún mito en todo esto, no es el del pasamontañas, sino la mentira que repiten desde esos días, incluso retomada por personas con altos estudios, de que la guerra contra los zapatistas solo duró 12 días. Algunas veces solo con nuestras fuerzas, y otras con el apoyo generoso e incondicional de gente buena de todo el mundo, se fue avanzando en la construcción, aún inacabada, es cierto, pero ya definida de lo que somos. No es entonces una frase afortunada o desafortunada, según se le vea desde arriba o desde abajo, la de que aquí estamos los muertos de siempre, muriendo de nuevo, pero ahora para vivir. Es la realidad. Y casi 20 años después, el 21 de diciembre del 2012, cuando la política y el esoterismo coincidían, como en otras veces, en predicar catástrofes que siempre son para los de siempre, los de abajo, repetimos el golpe de mano del 1 de enero del 94 y sin disparar ni un solo tiro, sin armas, con nuestro solo silencio, postramos de nuevo la soberbia de las ciudades, cuna y nido del racismo y el desprecio. Si el 1 de enero de 1994 miles de hombres y mujeres sin rostro atacaron y rindieron las guarniciones que protegían las ciudades, el 21 de diciembre del 2012 fueron decenas de miles que tomaron sin palabras los edificios desde donde se celebraba nuestra desaparición. El solo hecho inapelable de que el EZLN no solo no se había debilitado, mucho menos desaparecido, sino que había crecido cuantitativa y cualitativamente, tal vez más de alguno piense que nos equivocamos al elegir, que un ejército no puede ni debe empeñarse en la paz. Por muchas razones, cierto, pero la principal era y es porque de esa forma terminaríamos por desaparecer. Tal vez nos equivocamos al elegir cultivar la vida en lugar de adorar a la muerte, pero nosotros elegimos no escuchando a los de fuera, no a quienes siempre demandan y exigen la lucha a muerte mientras los muertos los pongan otros. No, elegimos mirándonos y escuchándonos, siendo el botán colectivo que somos. Elegimos la rebeldía, es decir, la vida. Eso no quiere decir que no supiéramos que la guerra de arriba trataría y trata de imponer de nuevo su dominio sobre nosotros. Supimos y sabemos que una y otra vez habremos de defender lo que somos y como somos. Supimos y sabemos que seguirá habiendo muerte para que haya vida. Supimos y sabemos que para vivir morimos.